mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Cada miércoles nos encontramos para hablar de un tema importante en la agenda pública y hoy tenemos que hablar del arranque del caso García Luna.
Acusado de ayudar al fortalecimiento del cártel de Sinaloa, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, enfrenta en una corte de los Estados Unidos al menos 5 cargos, entre ellos delincuencia organizada y falsedad de declaraciones, luego de que fuera detenido en 2019. ¿Qué podemos esperar del juicio que se le sigue a García Luna, quien es el más alto exfuncionario mexicano en ser juzgado por temas relacionados con el narcotráfico en el vecino país del norte? Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna se desempeñó como secretario de Seguridad Pública entre 2006 y 2012. Fue el encargado de manejar la estrategia federal cuando el presidente decidió declararle la guerra al crimen organizado. El nombre de García Luna y su presunta relación con el cártel de Sinaloa surgió durante el llamado Juicio del Siglo, que tuvo como protagonista al Joaquín El Chapo Guzmán. En dicho juicio, un exmiembro del cártel dijo que había entregado maletas con dinero a García Luna. En diciembre del 2019, el exfuncionario federal fue detenido en el vecino país del norte, de acuerdo a lo que daba a conocer el fiscal Richard Donoghue. Explicaba que García Luna enfrentaba los delitos de conspiración para traficar cocaína para ayudar al cártel de Sinaloa a enviar toneladas de drogas a Estados Unidos a cambio de sumas millonarias entre 2001 y 2012 y de otro delito por hacer declaraciones falsas. El juicio arrancó este lunes y se prevé que pueda prolongarse durante 8 semanas. Mientras en su alegato inicial la fiscalía ha destacado que el exfuncionario recibió sobornos de los narcotraficantes a cambio de ayudarles en sus negocios, la defensa ha asegurado que no hay pruebas objetivas contra el acusado. ¿Tendrá la fiscalía las pruebas suficientes contra García Luna? ¿Recibió el exsecretario de Seguridad Pública dinero del crimen organizado?
Es parte del contexto para la mesa de esta mañana. El contexto es presentado por la directora de RR Noticias, Tere Garay. Buenos días, Tere, gracias. Ahora vamos a saludar a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Buenos días, te saludo con mucho gusto, Víctor Alfonso Cuevas. ¿Cómo estás?
Mi estimado Ángel, muy buenos días, con el gusto de saludarte a ti y a todos los compañeros en esta mesa de RR Noticias.
Qué gusto recibirte por acá. Buenos días, don Sergio, Sergio Camacho.
Buenos días, don Ángel, con el gusto también de estar cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias con tu gran auditorio y todo su equipo.
El gustazo de recibirte. A ti también, mi querido Jesús Mensa Aguilar, ¿cómo estás, Chucho?
Muy bien, muy buenos días a todos ustedes.
Qué bueno que andas con nosotros esta mañana. Juan Luis Íñiguez, bienvenido, Juan Luis.
Muy buenos días, estimado Ángel, un gran abrazo a todos los que nos escuchan en esta mañana.
Bueno, entremos en materia. Arrancó ya de manera formal este juicio en contra del señor García Luna. Algunos aseguran que durará semanas. Yo creo que puede irse inclusive a varios meses el tema de el proceso contra este señor. Aquí lo que nos interesa es, pues como ya lo empezamos a oír esta semana, las declaraciones escandalosas que ponen en tela de juicio la actuación del que fuera el titular de Seguridad Pública a nivel federal, su presunta complicidad con un grupo delincuencial, y pues déjenme ir más allá, hasta dónde sabían de la actuación y de los negocios y enjuagues que tenía este señor. Arranco contigo, mi estimado Víctor.
Fíjate, mi estimado Ángel, que es muy curioso cómo damos tanto énfasis a este procedimiento que se sigue en los Estados Unidos de Norteamérica, y muy seguramente Genaro García Luna debe estar profundamente arrepentido de haber tomado como país de residencia precisamente a los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque si a Genaro García Luna lo hubieran detenido aquí en México, muy seguramente con un acuerdo reparatorio y diciendo lo que la 4T quiere que diga, hoy estaría cenando o desayunando en el Junán, igual que otros actores que la 4T ha detenido. Y a mí me parece que ese es un mensaje que nos debe hacer reflexionar sobre la impunidad en nuestro país. Un mal que nos aqueja en todos los niveles y en todos los sectores, pero particularmente esa impunidad de cuello blanco que tanto daño le hace a las instituciones de nuestro país, porque pues lamentablemente tuvo que ser un país extranjero, los Estados Unidos, los que ejercieran esta acción de la justicia en contra de este personaje. Y pues esperar a ver el desarrollo del juicio, verificar las pruebas que tenga el gobierno estadounidense, las pruebas que tenga en su defensa el imputado, y terminar entonces con determinar pues, cuál es el resultado para verificar si es o no responsable o si se puede presumir inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Gracias, Víctor. Sergio Camacho, ¿qué nos dices?
Bueno, Ángel, lo que dice Víctor tiene mucha razón. Es muy desafortunado que las noticias de estos, de este tipo de procedimientos de procuración de justicia se den fuera de nuestro país, con y hablando de otros casos ya delincuentes procesados que cometieron delitos en nuestro territorio nacional, ¿no? Y me refiero a nombres que se han tratado allá, como recientemente el mismo Sergio Enrique Villarreal, la Barbie y muchos otros narcotraficantes que son extraditados y llevan su proceso judicial allá. ¿Qué sucede acá con los procedimientos? ¿Por qué no estamos hablando de este tipo de procedimientos acá en México? Y desafortunadamente sí son un indicio de este enorme vicio que tenemos de impunidad y corrupción, que es un asunto histórico, no necesariamente de este momento, ¿no? Pero bueno, igual ahora la preocupación actual es qué va a suceder con el fiscal. Pero bueno, en este tema, lo que hasta ahorita es muy claro es que las pruebas que se han presentado son declaraciones, son testimonios en algunos casos de criminales que están tratando de tal vez negociar algo. Así entonces es. Bueno, pues lo importante será llegar a las pruebas, ¿no? Cuando haya evidencia clara que pueda imputársele al exsecretario. Evidentemente, a lo que se ha visto hasta ahora, el juez Hogan ha tratado de no engancharse en el tema de los testimonios, esperando pruebas más contundentes, que bien, ya veremos qué trae ahí en su carpeta.
Gracias,
el fiscal Philip Filmar.
Gracias, Sergio. Voy ahora con Jesús Mendez Aguilar, aunque parece que tuve un problema ahí de conexión, se me perdió. Mi querido Chucho, si revisas ahí tu conexión porque te nos perdiste, ojalá podamos volver a establecer contacto contigo enseguida. Voy contigo, Juan Luis Iñiguez, ¿qué opinas del arranque de este juicio?
Pues lo que esperamos, Ángel, es que en este caso, como en otros, se administre la justicia de forma contundente, pero no como un circo mediático que favorezca la posibilidad de lavarle la carita a algunos. A la justicia, mi estimado Ángel, la pintan ciega y con una balanza en la mano, pero de una vez por todas los mexicanos necesitamos validar que esos platillos resistan la prueba del oro. Lo simplista, en mi caso, absurdo y hasta tramposo, sería pretender deslindar a un alto funcionario de primer nivel en dos sexenios panistas de la válida sospecha del contubernio. Sin embargo, lo tengo que decir, la simulación, la contención informativa, el actuar a las espaldas traicionando la buena fe y la confianza de su nombramiento, y hasta con el beneplácito de la DEA y de Washington, es una remota posibilidad. Y hoy que vemos que quien fuera el muy poderoso zar antidrogas enfrentará un juicio que quien lo hubiera imaginado, precisamente en los Estados Unidos, un país que hace dos lustros le otorgaba reconocimientos y recursos supuestamente para apoyar en tareas de seguridad en México.
Por supuesto, mi estimado Juan Luis, son la hora, las 7:45. Ya conectamos a Chucho otra vez. Mi querido Jesús Mendez Aguilar, ¿qué opinas del arranque de este juicio? Voy de nuevo con Jesús porque a lo mejor no escuchó la pregunta. Mi querido Chucho, ¿qué opinas del arranque de este juicio? Adelante. Adelante, Jesús. Se me perdió, tiene prendido su micro. Si nos prendes tu micro, por favor, Chucho.
Sí.
Adelante contigo, tu primer comentario. Está batallando con la conexión. Vamos a la siguiente cápsula de contexto con nuestra directora de RR Noticias, Tere Garay.
El primero en declarar en contra de García Luna fue Sergio Villarreal el Grande, operador del cártel de los Beltrán Leiva. Aseguró que fue testigo de cómo recibió sobornos de millones de dólares. Apenas unos días antes de que arrancara el juicio, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo calificaba como un pago por evento. Este martes, el presidente López Obrador anunció que dará un informe diario sobre el juicio con la intención de que se conozca cómo se lleva a cabo. Explicaba que hasta el momento, es decir, en estos primeros días, no ha habido pruebas fehacientes, aun cuando se habla de que acumuló una fortuna de muchísimos millones. De ser enjuiciado, Genaro García Luna podría recibir una sentencia máxima de cadena perpetua en caso de ser encontrado culpable. En nuestro país, el exfuncionario tiene acusaciones en su contra por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito e introducción ilegal de armamento al país. ¿Hasta dónde llegará el juicio en contra de quien fuera uno de los hombres más importantes en materia de seguridad del país? ¿Será un juicio de pago por evento por las revelaciones que surjan a lo largo del proceso? ¿Qué podemos esperar del juicio a García Luna?
Y gracias, Tere Garay, nuestra directora de RR Noticias, por esta cápsula de contexto. Vamos a la siguiente ronda. Y bueno, pues sí, efectivamente ya comenzaron estas declaraciones escandalosas y yo creo que vamos a seguir escuchando muchas otras en el transcurso de las semanas por venir, porque varios de los testigos pues son gente que el propio García Luna detuvo y extraditó a los Estados Unidos, por lo tanto, pues se la tienen jurada y se la van a cobrar, seguramente con ayuda de los fiscales, y van a hacer declaraciones muy, muy fuertes. Pero tal como decía Sergio hace unos minutos, pues también entender que buena parte de esas declaraciones seguramente vienen, pues obviamente en la intención de lograr un beneficio para ellos, a lo mejor una reducción de condenas, tal vez un cambio de penal, etcétera, etcétera, con tal de que pues digan lo que la fiscalía espera que digan y terminar de hundir a este exfuncionario. ¿Qué opinas del tema, Víctor?
Fíjate, mi estimado Ángel, que en esta línea de ideas que comentas sobre las testimoniales, decía algo muy interesante mi estimado Sergio Camacho, al referir que precisamente hasta el momento solamente han sido ejercicios de testigos que han declarado en contra del personaje imputado. Y lo peculiar de esto es que hace unos 3 meses se publicó aquí en México un libro que precisamente recogía solamente testimoniales sobre ciertos manejos delictuosos que se hacen desde las figuras más cercanas al presidente López Obrador, al que se le llamó el rey del cash. Inmediatamente, todo el equipo de contención de la Cuarta Transformación salió a desmentir este libro acusándolo precisamente de eso, de no tener pruebas y solamente presentar testimoniales. Habrá que esperar cómo el doble rasero al que ya nos tienen acostumbrados en la Cuarta Transformación ahora les da un peso absoluto a estos testigos que, como bien lo dices, podrían tener intenciones ocultas detrás de sus manifestaciones. Esperemos entonces y confiemos en que la justicia, como bien lo dice Juan Luis, haga su parte y que el resultado sea beneficioso para los dos pueblos, para ser un elemento más para combatir al crimen organizado.
Muy bien, muchas gracias, Víctor. Porfa, respétenme el tiempo porque si no los corto, ya saben que sacamos la guadaña. Voy contigo, Sergio Camacho, y pues sí, preguntarte lo mismo. Tú ya lo decías, muchas de estas declaraciones pues a lo mejor van a ser a modo y pues a final de cuentas, en el puro testimonio y sin pruebas, creo que van a ir muchos de estos temas del juicio. Adelante, mi estimado Sergio.
Así es, Ángel. Y es que es ahí donde hay que encontrar, o donde me imagino que la fiscalía está trabajando en encontrar esas supuestas pruebas, ¿no? Porque, bueno, hasta el momento, a partir de testimoniales, bueno, pues los delitos pueden considerarse como supuestos. Y también un tema muy importante que se ha usado para generar nota, ¿no? Porque desafortunadamente vivimos en un circo mediático donde la verdad muchas veces queda oculta o detrás de las intenciones de generar favor o daño en cualquiera de los casos. Y por ejemplo, ahorita, ¿no? Que se ha estado mencionando la investigación que también está realizando el Departamento de Estado en Estados Unidos en cuanto a la fortuna o la supuesta fortuna de García Luna, ¿no? Bueno, ¿dónde están las pruebas al respecto y cómo va a ser la Procuración de Justicia que debe ser muy clara? Y vamos, también hay reportes y hay historia en el caso de Estados Unidos de no necesariamente hacer lo justo o lo correcto.
Perfecto. Muy bien, gracias, Sergio. Ahora sí retomo con Jesús Mendoza Aguilar. Mi querido Chucho, te nos andabas perdiendo. La tecnología se anda poniendo loca el día de hoy.
Sí, señor. Fíjate que justo la Fiscalía de los Estados Unidos está empeñada justamente en que haya justicia en este tenor. ¿Por qué digo justicia? Porque simple y sencillamente la elección del jurado, dentro de 400 personas, eligen a 18 más 6 suplentes. Entonces, esto quiere decir, de alguna manera, que es un jurado imparcial, convocado por ciudadanos, entre ciudadanos, y que va a ser un proceso largo. No va a ser un proceso fácil, toda vez que hay supuestos de uno y de otro lado. De ahí, entonces, que va a ser muy farragosa esta citación de las declaraciones a nivel de los Estados Unidos.
Muy bien, muchas gracias, Jesús. Juan Luis Íñiguez, ¿qué nos dices?
Pues confirmar, Ángel, la decepción en extremo que un personaje formado en la más alta escuela internacional como García Luna en materia de inteligencia y estrategia, con una carrera meteórica en la función pública, pues no cumpliera con la misión de combatir al crimen organizado y que hoy está enfrentando acusaciones en su contra por tráfico de cocaína, por pertenecer supuestamente a una organización criminal y por haber mentido en una declaración migratoria. Como lo dicen mis compañeros, habrá que estar muy atentos. Su defensa acusa persecución y declinó la posibilidad de una negociación. Por eso, precisamente, se está desarrollando un juicio que puede terminar en una condena de entre los 10 años hasta la cadena perpetua. Aquí lo que me parece importante empezar a deslindar es, pues obviamente, la espera, cómo se frota las manos el presidente López Obrador para que haya una implicación del nombre de Felipe Calderón. ¿Para qué pretende el presidente que se dé esta situación? ¿Para volver al pasado o para justificar el presente?
Bien, muchas gracias, Juan Luis. Bueno, vamos a el siguiente punto de la conversación. Decíamos, mucho de esto va a estar basado en testimonios, pero pues es poco probable que vayamos a ver pruebas de estas acusaciones, como le decía el grande, en el sentido de que García Luna recibía hasta $1.5 millones de dólares mensuales por parte del cártel del Chapo Guzmán. Pues hasta el día de hoy yo no veo que los líderes delincuenciales entreguen recibos por pues este tipo de acciones. Pues todo es de palabra y probablemente hasta en cash o por medio de transferencias. Sin embargo, ahí es donde está, creo yo, otro de los puntos donde la fiscalía se va a centrar. Si bien probablemente no haya evidencias físicas de estas transacciones entre delincuentes y el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que sí es un hecho incontrovertible fue el enriquecimiento inexplicable que vivió en pues prácticamente una década, y por el otro lado, el crecimiento descomunal del cártel del Chapo Guzmán. En 2000 tenía presencia en apenas 4 estados del país. Para 2011, durante el sexenio de Calderón, abarcaba prácticamente el 80% del territorio nacional. Esas sí son pruebas y datos fehacientes, datos contundentes, Víctor.
Fíjate, mi estimado Ángel, que en esta parte que comentas, pues ya hemos visto que los criminales sí tienen pruebas de las transferencias de cash que se hacen para sus fines poco éticos y delincuenciales. Y ahí están los videos de los hermanos del presidente López Obrador recibiendo sendos hombres amarillos o a su secretario particular buscando ligas para armar los fajos de billetes. Entonces, yo creo que sí podríamos tener esas sorpresas, porque al final del día, entre criminales no hay ética y no hay moral, y por ahí nos podríamos sorprender, igual que al presidente, que haya videos de García Luna recibiendo estas cantidades de dinero en efectivo, con la intención de no dejar rastro, pero pues me parece que la historia nos ha demostrado que siempre hay forma. Y la pregunta del millón en esta parte que comentaba Juan Luis es: si García Luna le escribe una carta al presidente López Obrador pidiendo que lo devuelvan a México, ¿el presidente López Obrador va a instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que lo ayude para que no sufra las torturas en aquel país? Porque ahí queda, para que Chucho Méndez nos diga.
Muy bien, porque el Chapo descubrió cómo funcionan las cárceles. Bueno, Sergio Camacho, voy contigo.
Sí, Ángel. Bueno, pues en este tema, y hablando de los testimonios y de las pruebas, que es lo que nos va a estar haciendo mucho eco, bueno, pues hay que revisar los alcances, ¿no? Ya hay otros detenidos previamente, como García Palomino, y otros a Genaro García Luna. Y es precisamente, y lo comentó Juan Luis, la meteórica carrera que tuvo en tareas de seguridad, que vienen y que datan desde el sexenio de Vicente Fox. Entonces, vamos, ¿qué tanto puede crecer esta red? Porque de verdad sería muy inocente, muy difícil de creer que todos actuaran de manera impoluta cuando el crimen organizado y el narcotráfico, y particularmente el cártel de Sinaloa, generó tanto crecimiento. Entonces habrá que revisar cómo se vinculan estos casos y cómo se da de manera desafortunada la poca claridad que se da en los procedimientos de procuración de justicia, ¿no? Tenemos un ejemplo cercano en el caso del general Cienfuegos, quien fue regresado a México de Estados Unidos, donde se supone se armó un expediente mal hecho por parte de la DEA para su detención. Y bueno, pero insisto, que siguen dejando muchas dudas, y este juicio podría ser sí un ejemplo de cómo se podrían hacer bien las cosas en materia de impartición de justicia.
Muy bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Voy ahora contigo, Jesús Méndez Aguilar. Hay dos hechos incontrovertibles. Creció exponencialmente el cártel del Chapo Guzmán durante el sexenio calderonista, y pues de la noche a la mañana le apareció dinero hasta debajo de las piedras al señor García Luna. Se enriqueció de manera impresionante, como si se hubiera sacado el melate tres veces, Chucho.
Es innegable que hubo de ahí, de alguna manera, el que él se vinculara a esto. Y bueno, pues queda en tela de juicio la estela que se llevó a Europa, justamente en la distribución particularmente de fentanilo. Y que de ello, entonces, es de que se le acusa y se le busca, porque el mercado europeo estuvo al por mayor evidentemente surtido. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que tienen todavía mucho que investigar y todavía mucho que decirnos en ese respecto.
Muy bien, muchas gracias, Chucho. Juan Luis Íñiguez, pues agradezco profundamente el que tú le hayas entrado al toro por los cuernos y decir, oye, pues no nos vamos a retraer del hecho de que este fue un importante funcionario en el sexenio de una persona, de un presidente panista. Reitero, dos hechos. Uno, el tema del enriquecimiento. Dos, el crecimiento del cártel del Chapo.
Sí, Ángel, se habla lastimosamente de casi 1,000,000 de documentos de evidencia en contra de este personaje. Esperemos que caiga todo el peso de la ley sobre él. Pero, y lo hemos dicho y tú lo has referido en tu pregunta, al igual que en los gobiernos panistas en los que García Luna fue amasando un inmenso poder a convertirse pues en el super policía encargado de esta guerra contra el narco, también hay que decirlo, la vehemencia con la que el presidente López Obrador le ha reclamado a los medios que no hayan destacado en sus primeras planas todo lo relacionado al juicio contra Genaro García Luna, pues contrasta con las acciones nulas o muy básicas que este gobierno de la 4T ha hecho para intentar detenerlo pues desde su llegada al poder en diciembre del 2018. ¿Qué ha hecho la 4T con la información que, por ejemplo, arrojó el Chapo Guzmán y que en Estados Unidos fue clave precisamente para detener a García Luna en diciembre del 2019? Pues muy poco. Ahí también hay mucho que analizar.
Muy bien, muchas gracias, Juan Luis. Bueno, pues vamos ahora a la ronda de los comentarios finales esta mañana. Momento de irnos a la última intervención de esta mañana, y va a ser, por cuestión de tiempo, 30 segundos este comentario final. Arranco contigo, Víctor.
Fíjate, mi estimado Ángel, que lo decía Juan Luis, la 4T está utilizando a García Luna para hablar del pasado o para justificar el presente. Me queda claro que es uno de los pocos logros que pueden presumir en materia de seguridad y no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno de López Obrador. Al final del día, los datos aquí en México son clarísimos. Hoy hay muchos más asesinados que en todo el sexenio de Calderón, que en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, y apenas vamos a 4 años. La crisis de seguridad en nuestro país no se explica por la detención exclusivamente de García Luna. Necesitamos que el gobierno federal se ponga a trabajar para poder regresarnos la tranquilidad a los mexicanos.
Gracias, Víctor. Voy contigo, Sergio Camacho. Comentario final.
Pues va a ser importante, Ángel, tomar de referencia lo que sucede en este juicio, en este largo juicio de que en el momento parte de dimes y diretes y cuando se llegue la evidencia. Hemos hablado mucho de la impunidad y de la desafortunada inacción en materia de inteligencia financiera que ha sido histórica, ¿no? Yo creo que para encontrar o más bien lograr las imputaciones y el encarcelamiento de quienes son responsables de la delincuencia organizada en nuestro país, la ruta es el dinero y sigue siendo un asunto que le ponen un velo.
Muy bien, muchas gracias, Sergio. Jesús Méndez Aguilar, 30 segundos, comentario final.
Es innegable que el funcionamiento del sistema jurídico en los Estados Unidos es transparente. Sin embargo, en ese sentido, pues sí le corresponde de alguna manera a esta agencia, como la Fiscalía, poner fuera de duda cualquier tipo de situación que vaya en torno a García Luna. Indudable que sí saldrán algunos nombres y que esto será un proceso largo.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Cierras la mesa esta mañana, Juan Luis Íñiguez, adelante.
Pues esperando ansiosamente que con la información que vaya fluyendo en este juicio del villano favorito de López Obradorismo, pues ahora sí tomen la decisión de exhibir cómo el crimen organizado ha tenido un vínculo histórico de colusión con las autoridades para poder operar. Uh-huh. Esperamos que en estos 2 años verdaderamente se decidan en la 4T a combatir a la impunidad.
Bien, muchas gracias, Juan Luis. Pues los despido, les agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana. Les deseo un estupendo miércoles. Te deseo un estupendo mitad de semana, Víctor Alfonso Cuevas.
Bastante fresca el inicio de esta semana, seguramente seguirá así, hay que estar bien abrigados.
Gracias, Víctor. Don Sergio Camacho.
Don Ángel, te mando un abrazote a ti, al equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa, a todo el auditorio, y nos vemos el próximo miércoles.
Mi querido Jesús Méndez Aguilar, gracias.
Hasta la próxima y esperemos que nuestros compañeros no se entuman.
Ojalá que no. Chido hermano, Juan Luis Íñiguez, bueno, descalabro este fin de semana, pero ahí andamos.
Mi estimado Ángel, un resbalón no es caída. Vamos con todo. Un gran abrazo a todo el equipo de RR Noticias.
A los 4, gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos encontramos el miércoles que entra. La mesa de análisis político se queda en rrnoticias.mx.